Bienvenidas, estás escuchando el podcast de las Brujas Escarlatas Argentinas, ideado y producido para centrarnos en las mujeres de los cómics y las películas de superheroínas.
Nos encontrás en Instagram como Brujas Escarlatas ARG y en Twitter como @brujasescarg.
Si disfrutás de escuchar lo que investigamos sobre las superheroínas, ahora podés agradecernos invitándonos un café a través de la aplicación Cafecito. Encontrar link en la descripción del capítulo.
A ver, en la película vimos, vieron que introduce bastante sobre lo que vendría a ser la emancipación de Harley, y eso ya lo vimos en lo que es la serie de ella. ¿Qué coincidencias encontraron ustedes con la serie en cuanto a cosas que ella puede hacer? La cosa es que ella hace.
Yo encontré que la emancipación de ella pasa por superar al Joker, sí, pero también por demostrarle a los varones de la ciudad que ella puede ser también mala.
Claro.
Es como lo central, por lo menos en la primera temporada de la serie animada, que es como, bueno, yo quiero entrar a la Liga del Mal, quiero demostrar que puedo ser una
de ellos.
Igual que... Claro.
Yo lo que sentí también que pasa es como que al mismo tiempo, si bien pasa eso, siento que tanto en la animación como en la película, Harley tiene un poco, entre comillas, de miedo por el tema de que ahora está por fuera del resguardo del Joker. O sea, si bien no te lo muestran, o sea, por ahí en la peli, y te lo muestran más como que ella se quiere como abrir y qué sé yo, y demostrar que también, como decías vos, que es mala. Yo sentí que también encontré, digamos, que ella quedó totalmente desprotegida, por decirlo entre comillas, como que los que eran amigos y secuaces solamente eran amigos y secuaces del Joker y no de ella.
Claro.
Entonces, claro. Eso también.
Es que pasó de ser violentada por un varón fijo a la posibilidad de que la violente cualquier varón, porque ya no tiene la protección, entre muchas comillas, de ese varón fijo, digamos.
Claro. Sí, además era como medio, era tipo, bueno, estoy con el Joker y no me mata nadie, pero lo tengo a él y me termina violentando, o sea, no es como que,
pero...
no, es como que no te pasaba nada tampoco antes.
Y se dieron cuenta que es muy las relaciones heterosexuales, o sea, muy de tema de como que, por ejemplo, al estar con un varón te violenta uno solo, y al estar sola tenés la posibilidad de que te violenten mucho. Y fíjense que cuando justamente ella está en esta relación con él, es justamente como pasa a veces con el tema de los varones, no sé. No sé si les ha pasado, o si saben, mejor dicho, de que por ahí, no sé, muchas veces, no sé, cuando tenés una, salís a algún lado, por dar un ejemplo, y estás de novia, ¿no?, con un varón, por lo general vieron que los varones se le tiran a todas las mujeres, bla, bla, y a veces cuando se enteran que por ahí estás de novia o que está el varón ahí de turno, es como, no, disculpa, no sabía, como una forma de que, no sabía que tenías dueño, disculpa. O
sea, sí, pasa un montón esto.
Es como exactamente lo mismo, porque es como, bueno, nadie se mete con Harley porque Harley tiene a su varón, no por respeto a ella. Y es lo mismo que pasa en las relaciones heterosexuales, no es por respetarte a vos como mujer, sino es por respetar al varón, a su,
sí,
justamente.
Es totalmente eso, ¿verdad?
Es la dicotomía también de esposa y puta, tipo, la esposa como propiedad de un varón que la protege, entre muchas comillas, de nuevo, y la violenta solo a ella, y después la puta como la propiedad, entre comillas, ¿no? La propiedad de todos. Cuando pasas a ocupar el espacio de la esposa, te corres del de puta, y cuando sos puta no sos material casable, ¿se entiende? Es como que siempre se maneja entre esas dos etiquetas.
Sí. Es que es tal cual, y además, bueno, como que en parte, si bien ella empieza haciendo como toda la maldad, digamos, sola. Me da también esa sensación de lo que hablábamos, bueno, con Peggy Carter. Bueno, ella quiere ser una más de los pibes, porque creo que también, a ver, en cierto punto, más allá de que se termina como adecuando a la lógica de los varones, de bueno, de vos tenés que pertenecer a nosotros, digamos, porque ella piensa que tiene que pertenecer a ellos, creo que aparte también es supervivencia, porque si ella sabe que si no se hace temer, por así decirlo, que si no se hace reconocer, la van a tener de acá para allá y la van a maltratar y va a ser mucho peor. Entonces, si ella hace algo por ella, ponele, siendo aunque sea mala, es como, bueno, quizás así me van a respetar. Y en realidad, es como, bueno, agarrarlo con muchas pinzas, el respeto que te puedan llegar a dar.
Claro, sigue estando, lo sigue decidiendo el varón, en realidad.
Es como cuando Sionis en una parte dice como, bueno, me pertenece. Tipo...
Claro,
es muy...
¿sí?
Fue muy gráfico. Con el tema de la propiedad fue muy gráfico. Y a mí otra cosa que me llamó la atención fue que hayan introducido, si no entendí mal, como la bisexualidad de Harley, y también que haya una personaje que sea lesbiana, que es la policía.
Me pareció excelente el personaje de la policía. Más por la decisión que después toma al final. Pero volviendo a lo de Harley, sí, al principio como que me pasa de largo igual. Es como, bueno, lo meto ahí en la introducción animada y dejo en claro que tuvo una novia que le rompió el corazón y eso es toda la bisexualidad.
Claro, ahí está.
Que te voy a canonizar. Y después algún que otro comentario entre ellas, tipo entre las personajes principales que puede llegar a ser Harley, alguna interacción, pero ya está, tipo, listo. Sí. Sí. Nada más. La relación importante es la del Joker, ¿no? Claro. Lo importante es que quiere superarlo, pero ya está.
Sí, además a mí me pareció como, hubiese sido la película perfecta para que introduzcan a Poison Ivy, porque creo que ahí se re hubiese afianzado como la relación entre ellas, porque incluso en una parte de la introducción dice que ella estuvo en Arkham y después se escapó. Y vieron que en la serie así fue como la relación entre ellas, porque la otra la saca de la prisión porque el Joker no la venía a buscar nunca, obviamente. Entonces yo me quedé como, hubiera sido perfecto que la metan ahí y está bien.
Una referencia, que no querías, chiquita.
Una referencia, claro, ponele que no querías canonizar su relación porque, no sé, vas a sacar otra película con ellas dos, ponele, o lo que sea. Hubiera estado bueno que la metan ahí también. Es como...
una imagencita ya... animada, ¿no?
Claro, algo. O sea, como que lo hubiesen metido ahí y, bueno... O sea, me hubiese parecido bastante interesante porque además creo que DC se hubiese abierto las puertas de decir, bueno, vamos a hacer una película que tenga Harley Quinn y a Poison Ivy. Como si no vendiese con esa relación, además. O sea, yo lo hubiese convenido.
Eso era lo que te iba a decir. Yo creo que por ahí, o sea, los rumores, ojalá que sea cierto. Ojalá que no sean solamente rumores. Pero si llega a ser verdad lo de Gotham City Siren, yo creo que... No, superaría...
Ahí ya no van a poder escapar.
Ahí ya no. Además Margot también pone bastante presión como para que... Margot quiere besar chicas. El otro día leí algo así y me caí. No, pero... O sea, yo creo que... estaría bueno... Que lo vayan pensando, por favor.
Sí, es que para mí... A ver, y además no es que no les fue mal con Birds of Prey. A DC les fue re bien con Birds of Prey. Con la que les fue re mal fue con la Liga de la Justicia y la primera de Suicide Squad. Con Birds of Prey y la segunda de Suicide Squad, que no la vi, pero entiendo que tiene muy buenas críticas, les fue re bien. Entonces, tranquilamente se pueden abrir la posibilidad de hacer otra película de mujeres haciendo Gotham City Sirens, o sea...
Cuando salió Birds of Prey fue bastante criticada. Yo me acuerdo de eso, era como, no la vean, no vale la pena. Después con el tiempo me parece que se construyó otra cosa, pero en el momento del estreno fue muy bastardeada por todos lados.
Sí, eso sí, pero yo me acuerdo que había leído que, a ver, yo sí leía como críticas negativas, era obviamente por parte de varones, o sea, es como que estaban re calientes. Sí, o sea, como pasó con Capitana Marvel, ponele. Y bueno, como que para mí, las buenas críticas las leí por parte de mujeres que están metidas en el mundo de los cómics o de DC o lo que sea, y les gustó la película, y la verdad es que es muy buena. O sea,
a mí me encantó la película. O sea, es como que sentí que no había algo que estuviera mal. O sea, es como que no sé, la verdad que me encantó todo.
Y además también a mí lo que me encantó, primero es como que te dicen, bueno, tenemos a esta persona que es lesbiana, y que decís, bueno, está piola. Y segundo, como que la mina, está bien, puede ser súper criticable el hecho de que ella esté trabajando en una institución creada por y para varones, que sería la institución policial, digamos.
Encima el brazo represor del Estado.
Claro, literalmente, como que por eso, bueno, puede ser súper criticable, pero creo que lo que es bastante valorable de la película y es el objetivo o el punto o la idea que querían hacer era esto de, bueno, la mina sabe que justamente por ser una mujer que logró incluirse, digamos, logró meterse en esa institución y se nota que todos los hombres, por más que ella se meta ahí, la van a seguir como boludeando, como pasó con su superior que se llevó la promoción de ella y etcétera, etcétera, etcétera. La mina después agarra, hace lo que quiere, tipo, la suspendieron y terminó siguiendo el caso de Cassandra Cain igual, y después, cuando creo que también pasó como de nuevo lo mismo, tipo, alguien se llevó el crédito por lo que hizo ella, agarró, se llevó las cosas y se fue. Tipo, fue como, bueno, listo, ahora que no le debo nada a ustedes, son todos unos soletes, adiós.
Sí, eso es lo que me gustó también de la vuelta con esa personaje, de que toma la decisión al final, porque no pude, la directora y la guionista pudieron haber elegido, bueno, ahora recibe el caso este de Birds of Prey, las entrega a ellas, o no sé, o se queda en la escena como para tomar el crédito de haber atrapado a los malos, pero no lo hicieron así, sino que decidieron que, como es más factible que pase, que es un varón se lleve en crédito y ella renuncie y se vaya a la mierda. Y me fascina porque también es como que da el mensaje de, bueno, entonces las mujeres verdaderamente emancipadas están por fuera del sistema de ellos. Tipo, igual me despierta como una pregunta de, bueno, entonces la emancipación mujeril solo es posible en los márgenes y entre nosotras, es decir, en el afuera, diría Margarita, claro. Pisanova. Pero
no sé, para sí, es que es así, porque para mí es así, porque fíjate que, a ver, es muy gráfico. La mina logró, a ver, obviamente que antes, yo hace 80 años, una mujer no iba a estar en digamos, como detective o como policía. Y como que se festeja como un logro decir, bueno, ahora una mujer puede ser policía. Pero ¿qué te pasa cuando una mujer entra a ser policía? Bueno, lo que le pasó a René, que es esto de que entró, la revolvearon, se llevaron todo el crédito por cosas que hizo, que encima se lo llevó un varón, y encima tiene el tupé de suspenderla. ¿Entendés? Cuando es la única mina que se notaba que estaba laburando y porque le gustaba su trabajo, agarró y después se fue. O sea, como que siento que a la larga se termina pasando eso. Es muy bueno, lográs la inclusión, entre comillas, y ya, te terminás yendo porque no es como tu lugar, no sé cómo explicarlo. Es como que no es un lugar en el que realmente te puedas quedar y puedas disfrutar en donde estás. Como que estando en la clandestinidad, digamos. Claro, no puedes construir nada. Estando en la clandestinidad, como terminan siendo las aves de presa, es como el único lugar en el que dicen, bueno, vamos a hacer realmente lo que nosotras queremos bajo nuestras reglas, no tenemos ninguna institución que nos ampare y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer.
No, sí, a mí me pareció que... exactamente lo mismo que estaban diciendo ustedes. O sea, porque es como que en la película terminan en la clandestinidad como terminan todos los grupos de mujeres que intentan hacer algo. Bueno, pero al mismo tiempo, sí, por sus medios. Pero al mismo tiempo es como, por ejemplo, si ellas no hubieran tenido la capacidad económica con la que contaban, que es otra, porque también logran porque Huntress tiene guita. O sea, sí. Pero es como que, bueno, sí, es por fuera del sistema, digamos que, no sé...
institucional.
Claro, institucional, pero no, por ejemplo, por fuera del capitalismo.
Ah, sí, perdón. Es verdad. Es un excelente análisis.
Pero...
No, es que es parte.
Es parte.
O sea, sí, si no tenés parte. Plata, está difícil que puedas hacer algo por fuera del sistema.
Sí, claro, la a no ser que a no
termina
ser que,
siendo eso.
O sea, a no ser que o que tengas plata o que robes. O que robes todo lo que necesites para hacer eso, ya está. O sea,
es lo que
pasa es que robar bueno, es la pues, única forma de estar por fuera del capitalismo, pero igual necesitas, no sé, entrar a un local, agarrar esto, o sea, necesitas. A ver, terminás accediendo
seguís,
como
medio que seguís formando bueno, parte del
claro.
capitalismo. Pero es como, a veces yo lo veo como, por ahí lo que estoy diciendo es apología, ¿eh? Pero, o sea, es como que yo lo veo mejor por ahí, en el caso de como lo hacía Gatúbela, que
eso de estaba pensando.
Forma, viste, claro, que de alguna forma le robaba todo eso para hacerlo, o sea, que nada, que una herencia millonaria, bla, bla, bla.
Claro. Bueno, igual ahora como que me quedé pensando, tipo, no sé si, supongo que en los cómics no debe suceder, pero hubiera estado interesante que Gatúbela estuviese en la fase 3, porque ahí capaz que tendrías eso que estabas diciendo, María, de que hubiese sido interesante que ella, digamos, ponga al servicio, por así decirlo, de las aves de presa como sus habilidades como ladrona, como ya conocemos, y que eso termine siendo quizás más disruptivo que decir, bueno, de pedo esta piba tenía plata, entonces podemos hacer lo que estamos haciendo.
Sí, también, es verdad. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, Cassandra Cain, que termina siendo Batgirl, que sí, fue de las primeras Batgirl que estábamos cuando hablamos en su momento, por eso no sonaba.
Sí, en el capítulo, sí, sí.
Que fue, digamos, la primer Batgirl reconocida por Batman y por Bárbara Gordon cuando Bárbara terminó como oráculo, cuando le dispararon. Sí. Entonces ella ahí tomó el poder, por decirlo de alguna forma. Es como claro. Que también están dentro de esos parámetros de esa pseudo justicia medio rara que claro. Tienen.
Sí, sí, sí. Igual es interesante también cómo Huntress como que decidió compartir su herencia, tipo Bruce es como más individual, está bien, tiene a Robin, está ahí como dando vueltas Robin,
es verdad.
Pero es como más, bueno, yo, mi plata la uso para lo que yo quiero y yo voy a salvar Gotham City, y Aves de Presa con Huntress como la socia capitalista, por decirlo de alguna manera, es un grupo, tipo no, en ningún momento es como, bueno, Huntress la cabeza y las otras dos obedecen
claro,
a Huntress.
No, no está por
es
encima
horizontal.
Es verdad, es verdad.
Es como, no sé si los varones en algún momento como podrían haber formado algo así, y si lo no, forman es como, además, bueno, yo cabeza, el resto me
sigo. Iba a decir, y además creo que, o sea, como que está piola que... Pues tranquilamente en el guión lo hubiesen repifiado y poner a Huntress como cabeza. Tipo, bueno, yo soy la que tiene plata, tengo más poder, por así decirlo, sobre ustedes. Pero yo estoy por encima de ustedes. Y nada que ver. Es como, listo, las tres trabajamos juntas. Mi plata la pongo en beneficio, digamos, de este grupo. Y listo, ya está, hacemos lo que se nos canta el culo. Entonces, eso está, uh-huh. Está repiola porque, a ver, hoy en día conocemos que lo que sería, más allá de las organizaciones feministas, el armar relaciones con otras mujeres en cualquier aspecto es re importante la horizontalidad y no terminar cayendo en ese rol de paternar, por así decirlo, a la otra. Uh-huh. Entonces como que está, no sé, como me pareció re piola eso también.
Sí.
A mí, perdón, por ahí es re random lo que voy a decir. Pero ¿a ustedes no les pareció que la caracterización de Huntress en la película es muy Batman? O sea, ¿vieron que Batman es como...
Para mí fue medio parodia.
Como, claro, para mí fue medio parodia. Me juro que yo lo sentí re parodia. O sea, fue como...
De verdad,
que
yo,
digamos, por cómo hablaba.
Sí, por cómo hablaba, o sea...
Tipo, todo grave y así, tipo, súper... Oscuro y misterioso, y la me cae de risa cuando...
Lo del nombre.
Sí, lo del nombre, cuando dice tipo, no tengo ataques de ira, y te lo dice con una voz como grave, y para mí como que fue medio parodiar a Batman de alguna forma.
Yo creo que fue porque en parte también para tomar esto de que en una tierra, bueno, que en un momento ocurrió que era justamente hija de Batman y de Gatúbela. O sea, claro, creo que por ahí lo tomaron como para que quede eso. Porque fue
igual no es la única. Tampoco es la única referencia que hay a Bruce, tipo a la hiena, Harley le pone ¿verdad? Bruce, así que también, tipo en chiste, es fantástico, tipo, ay, la guionista no. 10 de 10.
De hecho es una genia.
No, o sea, sí. Todo. Cuando tenía la foto del Joker en la pared y tenía un cuchillo clavado. No, o sea, es muy buena, la película está muy buena, a mí me encantó, o sea...
No, es una película muy buena, Y me encanta porque es como que yo lo pensé y digo, che, nada que ver con Marvel, porque capaz que la única película que podés tener este tipo de dinámica es con Ant-Man, que es una película con la que te cagas más de risa y tenés estas cosas, como estas referencias. Después de esto, las películas de Marvel son como un poco más serias, por así decirlo.
Sí, más dicotómicas también, tipo malos, buenos.
Sí, más dicotómico. Y acá está muy bueno porque te pasa eso, tipo todas tienen un pasado, digamos, oscuro, por así decirlo. Ninguna es una santa o no es, es totalmente buena. De hecho, Harley Quinn, que es la protagonista, es una villana. Entonces, está buenísimo eso. Bueno, pasa con justo con un grupo de mujeres. La película está escrita y dirigida por una mujer que hasta ahora creo que Marvel no lo logró en ninguna película. En la serie de Loki entiendo que sí, pero en ninguna película logró que tenga una película escrita y dirigida por una mujer. Supongo.
Eternals creo que...
Ah, Eternals, sí.
Ah, la directora que ganó, sí, el Oscar.
Sí. Yo no me
es cierto,
voy a
con Eternals, sí. Bueno, pero lo que vi es como que... Tipo, nada que
guiones desconozco con Marvel.
Igual. Para mí el guión de... No busqué igual, entiendo que Birds of Prey sí está dirigida por una mujer, pero el guión...
Sí, es así, no sé. Pero de Marvel desconozco. Ah. El guión sí está escrito por Christina Hudson.
Por eso, porque yo dije, ese guión no lo pudo haber escrito un varón. No, no es posible.
No, te das cuenta al toque, pero
te das cuenta.
Al toque, tipo. Es tipo, hay muchos detalles.
Hay muchos detalles, es que los tenés que saber usar.
A mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención, y ahí es donde te das cuenta del tema de cuando ella disfruta la comida, por ejemplo.
Sí,
una mujer disfruta, una mujer
desde
disfrutando
principio
de comer, ¿entendés? Una mujer
corte. Y no se enoja eso porque no pudo que... comer. Es fantástico, que estaba esperando comer.
Es fantástico. Sí, en una parte cuando le da una colita de pelo a Black Canary en el medio de la pelea, también.
¿Es la que es una colita?
Eso, sí, eso. Esos son cositas.
Son esas, que son esos detalles que decís. Sí. O sea, eso lo que
era una mujer, tipo,
que lo fuiste un varón. Porque yo creo que un varón, lo de la comida no se le ocurrió ni en pedo, y lo de la colita mucho
no,
menos.
No, pedo. Tampoco. No.
Ponle que te ponía, no, ponle que te no. daba, le daba a las mujeres un traje cómodo para pelear, que es de lo que siempre nos quejamos, que las hacen como femme fatale y encima pelean. La colita no se lo hizo ocurrido, tipo, tenía que estar con el pelo suelto y todo, tipo, sedal, tipo, para propaganda de sedal, re lindo y largo y no sé qué, y acá es como, bueno, una colita. Buenísimo.
Ah, y después, por ahí pasa medio desapercibido en general, pero la trama principal es hacer cagar a una nena, ¿me entendés? Tipo, y siendo que el cagar es... En relación a las mujeres es como, ah, no, bueno, no,
es
los
cierto.
Chistes de, no, las mujeres no cagan, tipo...
Es cierto, boludo, es como inaceptable, ¿entendés? Y acá es como, bueno, a ver, nena, ¿cuándo cagás ese diamante? Te lo pido, por favor. Toda la película depende de que la pendeja cae o no. O sea, es un asco.
Es excelente.
Pero es buenísimo.
A mí lo que me pasó igual por ahí, eso sí, para criticar, pero, o sea, me hubiera gustado que el personaje de Cassandra lo vieran como... No sé, como que, o sea, yo sé que por ahí era como más basada en Harley, pero como que por ahí hubieran conocido un poco más, porque tipo, es un personaje que es como muy, o sea, que fue creada literalmente para matar, para asesinar, a la cual ni siquiera le habían enseñado ni a leer, ni a escribir, ni a hablar, o sea, ni a hablar, para que pudiera concentrarse y ser la asesina perfecta, y su primer asesinato lo tuvo que hacer. A los 4 años, o sea, a los 4 años de edad. Entonces es como que yo sentí que por ahí ese fue el único personaje que como que quedó en gracioso, como por ahí un estilo Harley, tipo,
Claro.
de que era nada, chorra, punga, güey, pero nada más, porque como que mostraba la
Media
violencia por ahí
desaprovechada.
familiar,
Claro.
pero claro, sí.
Igual capaz que, a ver,
Sí.
teniendo en cuenta la historia que tiene que ver más, que es la que vos dijiste recién, María, que tiene más que ver con los cómics, quizás le cambiaron eso. A ver, puede que exista una versión de los cómics que sea como la que vimos, la Cassandra Cain que vimos en la película, pero igual yo creo que en cuanto, no sé, lo pienso en términos de guión, y yo creo que, así como la película fue, es muy más para 13, tipo, gente mayor de 13 años, como que no es decir, uy, mayores de 18 o 16. Como que creo que si hubieran metido una historia tan oscura como la de Cassandra, hubiese sido toda la remierda y hubiese tenido que armar la película de otra forma. O sea, como que creo que le iba a descolocar todo si metía eso. Pero si hubiese sido interesante o que mínimamente introduzcan esto de que termine siendo Batgirl, que es lo que decíamos para otro capítulo, que ella es una de las Batgirls, de las tantas. Y hubiese estado bueno. Igual la piba me dio la sensación como de que, o sea, era como la chorra, no sé, del edificio donde vivían o del barrio o lo que sea. Y como que me da esa sensación de que ella era muy de hacer lo que ella quería hacer y que no le debía nada a nadie. En el sentido de que no le debe protección o no le debe algo a otra persona. Es como, bueno, yo robo esto, me voy y listo. Y de última no me banco la casa donde yo vivo. Y ya está, como que siento que no tenía como esa emoción o idea de decir, bueno, el día de mañana quisiera poder salvar al mundo, o Gotham en todo caso. Como que no, siento como que me da esa sensación, que la piba piensa que no le debe nada a nadie, entonces le chupo un huevo.
¿Antiheroína
Sí,
sería
yo
o
había.
puede, no sé,
Sí,
decirle
ponele, es
villana,
una nena
tipo,
igual, ¿eh?
antihéroe. Claro.
Es una nena, o sea, por
Es que
eso.
yo, por ejemplo, algo que leí y que me quedó, que fue el tema de los cómics, ella cuando se vuelve va toda la familia, digamos, de la Batifamilia, ella se vuelve, digamos, que protectora de Gotham y qué sé yo, como para de alguna forma compensar, entre comillas, los asesinatos que había tenido y la cuando era chica, que al contrario de toda la familia de Batman, pues, ellos justamente protegen a Gotham y hacen lo que hacen por los asesinatos que sufrieron dentro de su familia, o sea, por toda la gente que ellos querían y que les mataron. O sea, como que ella es como el contrario. Si bien los demás matan por venganza, ella lo hace como de alguna forma para dar vuelta a eso que tuvo que vivir y esos asesinatos
Por
que tuvo que
redención,
cometer.
sería. Claro.
Claro, por redención. Ahí está.
Como me hace acordar a Poison Ivy en cierto punto. Tipo
Sí.
cuando da el giro de, bueno, quiero cuidar nenes y criar plantas. Y bueno.
La
Nos
amo. La queremos.
estamos olvidando decir que René, según los cómics, en un momento estuvo con. No me acuerdo ahora,
Batwoman,
con
sí, ¿sabes que lo
Batwoman.
pensé? Sí, porque creo que, no sé si en la serie hacen una referencia a ella. Por eso cuando estaba el nombre, vieron que cuando estábamos mirando la película y la nombra la aparecía y dije, che, me suena su nombre.
Sí.
Y no sé si es que también aparece en la serie.
A
Como
mí
la
me
ex de
suena.
Batwoman.
Increíble.
¿Saben que me parece que no? Que nos estamos confundiendo con Maggie. Maggie Sawyer es
Puede
la que
ser.
me parece que también fue pareja de
¿Batwoman?
Batwoman.
Sí.
Me parece que sí.
Puede ser.
Y también me parece que es policía. O sea.
Sí. Porque además también había
Igual.
pasado justo esto de que las dos habían recibido violencia, bueno, no sé si policial se
Va a
podría decir,
aparecer en la
pero.
temporada 3.
Ah, bueno.
Va a aparecer en la
Ah.
temporada 3 Batwoman.
Oh. Ah.
No, bueno.
Igual,
Ojo.
esa serie, disculpen, pero la
Cancelada, oye.
sería cancelada
Canceladísima,
totalmente.
¿eh?
Canceladísima.
Pobre
Fue
Ruby Rose.
Sí, además a mí me pareció raro. A ver, Batwoman no es una serie que yo haya visto nombrar mucho, que la conozco por este podcast, porque tengo que investigar sobre Batwoman. Pero como que yo dije, che, qué raro que no se hable de por qué se fue Ruby Rose, porque generalmente te dicen, o los actores salen a decir, no, la verdad que me voy por tal y tal cosa, tipo la que generalmente tiran es como, no, lo que pasa es que me quiero abrir a más cosas y quiero hacer otras cosas y bla, 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 bla. Y como que de ella no vi nada, no se dijo nada, como que fue todo muy de repente que Ruby Rose, claro, de una temporada a otra apareció otra Batwoman y tuvieron que meter otra historia y no sé qué más. ¿Cómo es? Y bueno.
Y ahora como recién que quedó, salió a explicar.
Claro, como que quedó ahí y como que recién ahora salieron las críticas. Las acusaciones de Ruby Rose con Warner, que decís, bueno, fuerte,
hay que ver,
que
con todo el set.
Es que yo creo que también hay que ver el tema del contrato, porque por ahí tampoco podía decir nada porque todavía tenía un contrato que no se podría haber vencido. Entonces recién ahora por ahí se vencido el contrato, cosas así, puede hablar.
Y además también teniendo en cuenta primero creo que, a ver, no debe ser la primera vez que pasa en Hollywood, porque hace poco pasó eso del chabón que mató a alguien del set.
Alex Wildman,
sí. Con un arma de utilería, o sea, decís, no debe ser tan seguro.
De que no era de utilería, güey.
Claro, sí, no debe ser muy
bueno, utilería. Bueno, paren, porque contexto. Para las que están escuchando, Ruby Rose salió por fin a romper el silencio sobre por qué salió de Bad Woman, es decir, por qué no continuó en la segunda temporada, y básicamente denunció maltratos, abusos y varios etcétera de violencia. Sí. Uh-huh. No solo sobre ella, sino sobre todos los que grababan la
sí,
serie.
Tipo contaba que se había lesionado y la obligaban a grabar igual y a hacer escenas de acción y no sé qué.
Y que ella se sentía como, bueno, en deuda también con todos los que dependían de que la serie se grabase, se editase y saliera al aire. Entonces tampoco como medio que no podía desligarse de eso a la mitad de la grabación, pero por otro lado era todo violento para ella y para el resto. Entonces, claro, sí. Bueno.
Uh-huh. O sea, y además también creo que con Kill Bill había pasado que Uma Thurman casi tiene un accidente, no me acuerdo con cuál de Kill Bill, pero estaban grabando y casi tiene también un accidente. Eso había escuchado en su momento. Pero digo, no es la primera vez que pasa en ese ámbito. O sea,
claro, en las
de poner en riesgo, de poner en riesgo,
acción y violencia, claro, digamos.
De poner en riesgo la vida de otra mujer. Carly en la película mata al tipo que le vendió, digamos, la hiena, que se nota que no paró de acosarla desde que llegó al lugar. Y también, bueno, eso se ve en lo que habíamos hablado de la segunda Suicide Squad, que mata al chabón con el que estaba saliendo, tipo, no le cabía una y le encajó un tiro. Y encima, en la misma película vs. Prey, Cassandra, también termina matando a Juan McGregor. Así que bueno, no sé qué tienen que decir sobre eso.
A mí me encanta cuando las mujeres matan varones.
Fab. Igual hay como que distinguir que en el chabón que le vendió la hiena es como que queda como en un segundo plano su asesinato. Es como, bueno, mostramos la pierna mientras se la come la hiena, pero ya está, no es como relevante para la trama. Mientras que en Suicide Squad 2 es como que le dan una centralidad especial al asesinato, claro, de...
Pasa que le deben dar...
Y acá además era un tipo, era importante para la trama, bla.
Claro. O sea, pasa que igual en entiendo que en la de Suicide Squad le dieron importancia por una cuestión de que ella encontró el paralelismo del chabón con el Joker. Que dijo, tipo, sí, no, la verdad que sí, si vos querés masacrar a unos pibitos, y me parece una red flag. No sé, digo, un tiro. O sea, lo dijo así, dijo, no, la verdad que esto es una red flag, pa. Encajó un tiro y no le cabió una.
Y bueno, pero sí, igual como... me gusta que me gusta que el mensaje sea, me gusta que el mensaje sea como, bueno, matar a tu varón violento más cercano, tipo, go girl.
Además, en la película de Birds of Prey, el asesinato del otro chabón, el que le vendió la hiena, como que quedó más... Tipo, no, lo mató porque... Tipo, como si fuera por decirte, ah, no, por diversión, ¿entendés? Porque es Harley.
Claro.
No tiene un fundamento, por así decirlo. Bueno, pinto. Me iba así, pasó.
Reina, güey.
Parecía, claro.
Es medio raro igual que, tipo... o sea, eso sí como que medio un poco de cringe. El tema de cuando ella entra en la comisaría y las balas que tienen no son balas, o sea, son como... O sea, como
sí,
que
es medio raro.
Para lastimar. Como que
suavecito, para lastimar, sí.
Claro, como que es para lastimar, pero no para matar.
Claro.
Y es como, güey...
Es yo que hubiera entrado, tra.
Claro.
Sí, tipo full shooter, ¿verdad?
Exactamente, claro. O sea, y sí, como pasa en cuando muestran el Squad 1, iba a decir 1, la bilingüe de ella, disculpame ese bilingüe, que muestran cuando la tiene en la camilla, que le dice, te voy a hacer mucho daño, ese Joker olvidado, que muestran, nada, que los caga matando a todos cuando entra, bla, bla. Y como que Harley, tanto en Ave de Presa como en Suicide Squad 2, también es como que en Suicide Squad 2 es como todo brillitos y flores en una parte de la película.
Es verdad.
Es violento, pero no tan violento. ¿Por qué no?
Es que es raro.
Bueno, me parece como...
Para mí es raro igual porque vieron que Harley, y esto creo que lo habíamos comentado cuando hicimos el capítulo de Poison Ivy de Harley Quinn, o a la larga lo fuimos como viendo, que Poison Ivy vieron que tenía esto, bueno, no mataba, o sea, mataba, en realidad, perdón, sí mata, pero en pos de su propósito que vendría a ser, bueno, crear medio ambiente y etcétera. Y Harley vieron que es como más caótica en ese sentido, es como, bueno, si pinta, voy a matar, ¿entendés? Como que si me agarra y, bueno, te mato. Y como que en la película entre con esto de brillitos, y yo que, a ver, supongo que en cuanto a lo que es, no sé, la fotografía o las tomas y no sé qué, quedaba lindo. O sea, visualmente quedaba lindo, pero como que si te pones a pensar en el personaje, decís, y yo creo que Harley hubiese entrado y te encajaba un tiro si pintaba.
Claro.
Que la mina, en ese eso. Sentido, no le cabe una. Vieron que en la serie de Harley Quinn, la del dibujito, ella es muy así. En ningún momento, está bien, tiene eso en el dibujito bastante sangriento, pero en ningún momento usa brillos o balas de goma.
Es verdad.
O sea,
claro.
Como que
o flores.
Te aplasta, no sé, todo el cráneo con el bate de béisbol ese y no va a usar brillitos, ¿entendés? Es como que claro, capaz ahí no queda un poco más aniñado lo que hicieron en la película. Pero visualmente, era porque visualmente quedaba bien, pero bueno, no sé tampoco qué propósito querían darle.
Es que lo que pasa es que también hablas, es como que uno dice, bueno, capaz no quisieron ser tan violentos, la, la. Sí, bueno, pero hacen una clara referencia a la cocaína, güey. Por ejemplo.
Es cierto.
Es verdad.
Es buenísimo esa parte.
La referencia cierto, a la cocaína que le da.
Claro. O sea, excelente. Es como... Igual creo que la palabra es la que dijo Lucía, tipo aniñada.
Literal.
Es que me lleva a eso, boludo. Es como que, ¿quién entra con, bueno, con brillo? Y con colores a pelear. Es como medio...
Y con florcitas.
Claro, es como medio... Encima una comisaría policial. Si entras así, te agarran y listo, jodete. Te hacen pelota.
Es lo que hablamos siempre. Podemos ser malas, pero no tanto.
Sí, ahí me
llevo
de nuevo,
mala,
ahí me llevo de nuevo claro. Lo que hablábamos de Wonder Woman, como esto de, bueno, el amor y la verdad, porque no tenés otro superpoder. ahí estoy buscando a ver a partir de qué edad es Birds of Prey, porque si es mayores de 13 años, quizás también por eso no me hicieron que sea tan sangriento, no lo sé. Igual, al peor de lo que estoy diciendo, porque al final cuando Cassandra lo mata al... Cuando Cassandra lo mata al otro, tipo, te muestran que explotó. O
sea,
no dije nada, ni se trata. O sea, y te lo muestran, no es que das, tipo, te muestran, te pones un brillo y das por entendido que el chabón explotó. Y se murió. Es como que te muestran que se separa su cuerpo y se cae encima del río, o sea, bye.
¿Con cuál personaje se sintieron como por ahí más identificadas o por ahí que más les gustó?
No sé, a mí las que más me gustaron, o sea, yo quedé súper enamorada de Harley, de Huntress y de... Ahí está, ay, no sé el nombre, Black Canary. Pero creo que la que más me gustó fue Huntress, no sé por qué, como que... Porque Harley yo la conocía y como que dijo, bueno, fuera de Harley, pues me gustó más, bueno, Huntress. Por todo lo que ya hablamos también.
Sí, a mí me pasó, a mí me pasó lo mismo, tío. A mí me pasó lo mismo, a mí también fue como el personaje que más me gustó, porque viste como cuando está, o sea, como la vi por segunda vez, o es como que nada, y sabiendo esto de lo de que en una tierra había sido, en un momento, había sido hija de la Tula, es como que le presté más atención esta vez al personaje. Y me quedé muy... Me encantaron las referencias. O sea, ese estilo medio oscuro, tipo Batman, es como...
Sí.
No sé, sí, o sea, sí. Fue como... Claro, o sea, fue como que... Nada, me gustó mucho el personaje, o sea, la caracterización, todo. No sé, espero que sea lesbiana.
No, cosa sí, que yo pensé lo mismo. Dije, espero que lo sea.
Lo sea, pero no...
Yo estoy entre Harley y René, tipo, Harley porque es Harley, tipo, una reina, obvio, y está queriendo dejar a los varones a lesbianate, porfa, que aparezca Poison Ivy para que se termine de lesbianar de una buena vez.
Sí.
Y René porque es lesbiana, y porque después se va a la mierda de, tipo, de la institución en la que estaba y empieza a construir en el afuera y es todo a lo que aspiro. Así que es como que fuera de Harley, René Montoya, reina única, bonita, diosa, yendo.
Un altar.
Igual vieron que, no me acuerdo
lo que se había pasado. Todas.
Claro. Vieron que ahora que mencionaste lo de Poison Ivy, bueno, en su momento estaban los rumores de que la querían a Scarlett Johansson, ese que, bla, bla, bla. Pero yo la otra vez había leído, la otra vez hace no sé cuántos meses igual, que también habían pensado en Jodie Comer, que es la que hace Villanelle en Killing Eve.
¿La que hace quién?
De Villanelle, en Killing Eve. La que es la asesina, no es digamos. María. Yo me quedé como, interesante, encima Jodie Comer está en un montón de cosas ahora, está con muchísimo trabajo, y encima creo que van a seguir grabando Killing Eve, entonces nada, como que
a mí me gusta el tema de Scarlett, porque, o sea, creo que sería irónico,
Marvel.
Sería irónico. Literalmente, y además sería icónico, o sea, yo creo que sería, nada, o sea... Me encantaría, tipo, sí. Me encantaría.
Igual creo que Scarlett debe estar medio harta de los superhéroes, porque ella, bueno, fue Black Widow por años, y creo que está, para mí sería también interesante verla a Jodie Comer, porque creo que, bueno, yo nunca la vi haciendo superheroína, o en todo caso, bueno, antiheroína. Y creo que sería interesante, ambas son muy buenas actrices, tipo, yo sé que si tiene que hacer de Poison Ivy lo va a hacer bien. Entonces es como, bueno, sería interesante verla a Jodie Comer como Poison Ivy.
Sí, sé.
Paren.
Ay,
porque vieron que vieron que en realidad hay una actriz que va a ser de Poison Ivy en la serie de Bad Woman.
Ah,
sí.
Tipo, ya está como confirmada, que se llama Bridget Regan.
Sí.
Y que es la que hizo de... ¡ay, no me sale el nombre! De Dorothy Underwood en Agente Carter, chicas. Es la misma. Solo que está teñida de pelirrojo. Estoy como, ¿qué? Tremendo plot twist.
Sí, no. Sí, la verdad que sí.
Tremendísimo.
Gracias. Bueno, entonces está la posibilidad de que... ¡Ay, Dios! Se pone...
No. Lo que necesitamos es que Poison Ivy esté en el mundo de DC, pero en el mundo del cine de DC, porque ya es necesario.
Manifestamos.
Sí, vibremos alto.
La actriz está re comprometida con el papel, tipo, está subiendo como cosas de los cómics, está re en una con a sus redes sociales, está subiendo como cosas de los cómics y qué sé yo. Así que por ahí sí hace como un buen papel, después la toman de la serie para alguna película que por favor, tipo.
Hagan aparecer que es medio. O sea,
muero.
Yo creo que en la serie sí, pero es muy difícil que repitan a veces actrices que son de la serie y hicieron ese personaje en una película. Pero la necesidad de un Poison Ivy y Harley es necesario.
Es necesario.
Y no meterlo, es imposible.
Además, como si no fueran a vender.
Mucha vuelta.
Sí, además como si no fueran a vender con la relación de ellas dos, o sea... Así como te revenden en los cómics, en el cine te la van a revender porque le salió bien a los cómics y le va a salir bien en el cine. O sea, no tengo duda. Y otra cosa que quería decir en cuanto a la película de Birds of Prey, que ya me estaba olvidando, es que me encantó y no lo esperaba. O sea, yo particularmente tengo algo con las series en general que rompen la cuarta pared, tipo que interactúan con el público.
Ah, sí.
Y no esperaba que con la película de Birds of Prey pasara eso con Harley. Y encima tiene algunos momentos en los que mira y abre la cámara y es como, ah, hermoso, como lo que faltaba.
No les,
aparte es muy
¿no
él?
Les pasa que ustedes sí. ven a Margot, o sea, ustedes ven a Margot y es como, no pudieron haber, siento que no podrían haber elegido, ya no me imagino atajarle que.
No,
o sea, yo siento como que
no, Margot la amo.
Está hecha para, o sea, no sé, es para
está hecha para Harley Quinn.
O sea, está hecho literalmente, es como, sí. nada, es
increíble. Es una genia ella.
Una actriz tremenda. Te
es que se iba a decir. Margot es. Yo la amo. Tipo, yo creo. Está bien, no vi todas las películas que hizo, pero entre Harley Quinn o la que hizo de Aitonia, que es. Oh. O sea, hace una piba de 17 años cuando empieza la película y le sale muy bien. Y es literal, tremendo. Es bueno. Tremenda, su actuación es buenísima. Y es como. Bueno. ¡Ah! Te amo, Margot, Dios, mujer.
Acá estaríamos a Margot Robbie. Sí.
Amor por ti brilla con la intensidad de 1000 soles.
Igual sí.
Así. Igual sí. Y eso me encanta que ella esté emocionada de que exista la posibilidad de que metan a Poison Ivy. Y es como, sí, reina. Sí. Tipo, gracias. O sea, necesito ese nivel de
fanatismo. Ella escucha nuestras plegarias, güey. Es como,
por
sí.
Por favor.
Es como Brie Larson con el tema de Valkyrie.
No, paren, no me hablen de Brie Larson, porque está re heterosexual en las redes últimamente. Ay, y me quiero sí. matar.
Igual siempre fue así para mí. Para mí como que siempre fue de ese lado.
Bueno, pero me duele, eso no significa que no me tenga que doler.
Gracias por escuchar a las Brujas Escarlatas Argentinas, ideado y producido para hablar de las mujeres en los cómics y en las películas de superheroínas. Nos puedes encontrar en Instagram como Brujas Escarlatas ARG y en Twitter como Brujas ESC ARG.
Si disfrutás de escuchar lo que investigamos sobre superheroínas, ahora podés agradecernos invitándonos un café a través de la aplicación Cafecito. Encontrá el link en la descripción del capítulo.